Padre nuestro, es de ti que dependemos para todo y nada podemos hacer separados de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo en esta hora para hablar tu palabra como conviene. Pero también queremos recordar a nuestros hermanos Marcel y Madeline mientras están tomando en este mismo instante estas pruebas para su aplicar para su especialidad en medicina. Concédele, Señor, la guía y la dirección de tu Espíritu para estar recordando las cosas que estudiaron diligentemente y que tú les bendigas y les complazcas según tu buena voluntad con un resultado excelente. Señor, es muy bueno ver hermanos aquí que habían estado enfermos y tú les has sanado. Gracias. Y gloria a tu nombre por esto. Acuérdate de las maestras que están con los niños, las que están cuidando a los bebés, las que están dando las clases. Nuestros hijos necesitan, nuestros niños necesitan conocer la salvación en Cristo desde temprana edad. Sálvalos, Señor, y concede gracia a las hermanas que les están proclamando tus buenas nuevas. Ayúdanos a nosotros ahora, ayúdanos a evitar las distracciones, ayúdanos a tener toda atención a lo que tu palabra tiene que enseñarnos. Abre nuestros oídos, oh Espíritu de Dios, para que oyendo esta palabra haya fe salvadora en nosotros. Es en Cristo que lo decimos. Amén. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La semana pasada nosotros iniciamos con un vistazo general en el Evangelio de Juan de los siete yo soy. Y decíamos que a partir de hoy, o dijimos que a partir de hoy, nosotros íbamos a entrar entonces en cada uno de esos yo soy a estudiarlo de manera independiente. Y eso vamos a hacer según las misericordias del Señor. Tomar este pasaje en su contexto, la ocasión en que Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Ahí vamos a empezar. Y luego vamos a tratar con el significado. ¿Qué significa ese yo soy el pan de vida? Y cómo nosotros debemos venir a Él y creer en Él para que toda hambre y toda sed sea completamente saciada. Y en tercer lugar, nosotros vamos a ver en el pasaje la reacción y el resultado que causó este discurso del pan de vida en las personas que estaban allí. Y cómo estas cosas se pueden aplicar a nosotros en el día de hoy. Así que cuando te quieras recordar o alguien te pregunte de qué se habló en el sermón, tú puedes decir, bueno, primariamente, el texto Juan 6:35, Jesús es el pan de vida. Ajá, ¿y qué vieron? Vimos la ocasión, lo que eso significa, significado, y la reacción y el resultado que las personas tuvieron para con ese discurso. Eso nos ayuda. Ocasión, significado, resultado. Así que vamos a ver en el primer lugar la ocasión en que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Leemos a partir del versículo 25, y ahí nos ubicamos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesucristo había venido, según los versículos anteriores, se había reunido con sus discípulos que habían estado en medio de la tormenta y había llegado a este lugar, en Capernaum. Y muchas personas que habían estado en el milagro que él hizo, que se nos narra al principio del capítulo, de haber alimentado la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces, esas personas querían hacer rey al Señor. ¿Y por qué? Bueno, el pasaje implica muy claramente que ellos querían hacerle rey porque él daba el pan material en una manera tan milagrosa que un rey así nunca nos va a dejar pasar hambre. Ahora, cuando las personas están hablando de su hambre, de su necesidad, ¿de qué están hablando? Bueno, de lo que tú y yo comúnmente nos pasa todos los días, del hambre física. Ese aspecto que nosotros nos da hambre y decimos, tengo hambre. Y entonces tú buscas alimentos y te suple. Estas personas están interesadas en que Jesús les provea el alimento físico y hacen un esfuerzo grandísimo para encontrarse con Jesús. Se montan en una barca, se dan cuenta que el Señor no está ahí, van a un sitio, no está ahí, hasta que van y lo encuentran. Miren el versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban interesados en encontrarse con Jesús. Ellos querían a Jesús y querían que Jesús les supliera una necesidad. Pero la necesidad que ellos estaban pensando era la necesidad física. ¿Y qué hace Jesús cuando ellos lo encuentran? Jesús, como conoce claramente lo que nosotros pensamos y lo que está en nuestras motivaciones y en nuestras intenciones, Jesús descubre nuestras verdaderas intenciones. Así como lo descubrió en aquellas personas. Él no les respondió la pregunta que ellos le hicieron. Él los llevó a pensar que había una situación de necesidad más allá de lo físico y de lo material. Hay una comida que trasciende este mundo, por la cual ustedes deben también ser diligentes y esforzados en procurarla. ¿Y de dónde usted está sacando eso, pastor? Del texto. Miren el versículo 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden que una señal milagrosa, según el apóstol Juan nos dice en su evangelio, tenía un propósito. ¿Lo recuerdan cuál era? Que conocieran quién era Cristo para que creyeran en Él y creyendo tuviesen vida en su nombre. Las señales milagrosas autenticaban que Jesucristo es ese Mesías Salvador que estaba prometido en el Antiguo Testamento y que los profetas habían hablado de él. Pero ellos se quedaron en la parte de nos llena el vientre. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, fíjense cómo lo dice, cómo imperativamente en el versículo 27 les dice, trabajad. Esto es, ustedes son tan esforzados y diligentes por conseguir la comida, una comida que perece. Es pasajera. Uno desayuna y ya uno está pensando en lo que va a comer. Y después está pensando en lo que va a cenar. Y resulta que dormimos y nos levantamos y ya volvemos otra vez a buscar qué suplirnos. Y algunas personas a veces hasta se levantan de madrugada y tienen que comer. No conozco a nadie particular aquí para que no... No, para que no digan, me señaló pastor. No, gracias a Dios no hay ese aspecto de conciencia aquí, no está eso. Ahora fíjense, hay una comida
diferente a esa que perece, que Cristo le llama la comida que a vida eterna permanece. Y oigan la bendición, esa comida la da el Hijo del Hombre, el mismo. El mismo Jesús que le está diciendo a ellos, preocúpense por esa comida espiritual que trasciende lo terrenal, que tiene que ver con darles un alimento que le permanece para la vida eterna. Eso la da el Hijo del Hombre. Y Él es el único que puede darla. ¿Y por qué? Porque a este señaló Dios el Padre. Y eso yo, dice Cristo. Ese es el ambiente. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Es un asunto de fe. Pongan su confianza en ese Hijo de Hombre que Dios el Padre señaló para que ustedes tengan esa comida. Pero ellos están pensando una vez más en el aspecto de señales que autentiquen. Miren el versículo 28, 20, 30. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Si tú eres ese que da la vida, esa comida que permanece para vida eterna, y es verdad que Dios te señaló a ti, ¿qué señal haces? Una pregunta. Él no había hecho una señal apenas hacía el día anterior. Había alimentado que cuando contaron los hombres, varones, 5,000. A eso le añadimos las mujeres y los niños. Y lo hizo con 5 panes y 2 peces. ¿Quieres una señal mayor que esa? ¿Más grande que esa? No, esa no me autentica todavía. O sea, no te autentica esa. Para saber que tú eres el Mesías, el señalado por Dios el Padre. Tiene que ser como lo de Moisés en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, y fíjense una vez más, la expresión, amén, amén, en arameo. De cierto os digo. Amén está en español, pero quiero decir que en el original es un doble amén que habla de un énfasis. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés que lo dio, fue Dios que lo dio. Moisés era un instrumento. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. ¿Lo entendieron? Aparentemente. O por lo menos se fascinaron. Va a caer pan del cielo o algún pan vino del cielo, similar al maná, sí. Está aquí entre ustedes. Soy yo. Ahí entra el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Sí, yo soy ese pan celestial. Yo soy ese que Dios dio. ¿Saben una cosa? El maná que comieron en el desierto no era más que una sombra o una señal que me señalaba a mí. Más adelante Él va a decir, lo comieron las personas y perecieron. Pero cuando me comen a mí como el maná verdadero del cielo, no perecen, sino que permanecen para vida eterna. Yo soy ese pan. Toda necesidad espiritual es saciada de una manera completa y plena en Jesucristo. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está hablando de esa comida que permanece a vida eterna. Esa que es necesaria para ti y para mí. No es suficiente con alimentarnos en el contexto de lo físico y lo material. Volvemos a tener hambre, pero nosotros necesitamos estar satisfechos espiritualmente de tal forma que ya no haya más hambre ni más sed. Jesucristo dice: ese soy yo. Ven a mí, cree en mí. Ese es Jesús. Él es el pan de vida. Y todos nosotros tenemos la necesidad de ser suplidos por Él. Dios hizo provisión en Jesucristo para que nosotros encontremos en Él plena satisfacción. Pero es muy común que tú y yo busquemos el ser alimentados y saciados con las cosas materiales de este mundo que no alimentan ni satisfacen plenamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tú y yo tenemos que buscar una y otra vez esas cosas. Hasta nos hacen dependientes de ella. No nos satisfacen. Tantas cosas por las que tú y yo nos esforzamos de este mundo. Tantas cosas creadas con las que nosotros queremos satisfacer nuestras vidas espirituales. Es imposible. Los años te pasan. Una y otra vez. De hecho, el hermano Carlos estaba hablando de un himno de antaño. ¿Qué querrá decir el hermano Carlos? Carlos, para todos los que estábamos en la iglesia, aún desde cierta edad, conocemos ese himno, no es tan viejo. Y que como un himno antiguo. Antaño. No, es un alabado sea el gran manantial. Lo hemos cantado muchísimo. Los más jóvenes puede ser que no se acuerden, pero qué bueno que lo trajiste. Eso es. Envejecemos poniendo todas nuestras fuerzas y nuestras energías y nuestro tiempo y nuestros recursos en aquellas cosas que perecen. ¿Y cuánto tiempo perdemos de esforzarnos y procurar esa comida que permanece para vida eterna? Pero te tengo una buena noticia. Hoy, Jesucristo, el pan de vida, te está ofertando esa comida celestial que permanece para siempre. Ven a Él y cree en Él. Pon tu confianza en Él. Crea su palabra. Mira su oferta. Está allí señalada para todo aquel que: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que, ¿sabes qué? ¡Qué buenísimo! Eso es buenísimo. Eso me incluye, nos incluye a ti y a mí. El que a mí viene. No dice que vengan solamente cierto tipo de personas con estas características, sino el que está hablando a todo pecador necesitado de ser suplido y saciado. Y tú y yo somos pecadores necesitados de ser suplidos y saciados espiritualmente. Jesucristo es el pan de vida. ¿Y qué quiso decir el Señor exactamente con esto? ¿Qué significa que Jesús es el pan de vida? Bueno, lo primero que nosotros hablamos, podemos ver ahí, con que Él es el único objeto de fe.
el único pan que satisface y no hay otro. Yo soy. No hay ningún otro. Ya Él ha dicho que a Él fue que señaló a Dios, Dios el Padre. Ya ha dicho que eso lo da el Hijo del Hombre. Él es ese y lo demuestra diciendo, yo soy ese pan que descendió del cielo. Y más adelante va a decir, yo también subo al cielo. Él es y no hay otro. Las filosofías, las religiones, las tradiciones de los hombres y cualquier otra cosa que sea de este mundo e inventada por hombres, no va a poder satisfacer tu verdadera hambre y sed espiritual, solamente Jesucristo. Él es ese pan de vida. ¿Qué hacer para tomar ese pan? Bueno, ¿qué es lo más común que podemos decir? Comerlo. Más adelante Él va a explicar eso. Y lo vamos a mencionar en un momentito. Pero el versículo nos dice lo que debemos hacer para tenerlo. ¿Qué nos dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que en mí cree, está tomando el venir y el creer como algo igual. Hablar de que creo en Jesús es hablar de que he venido a Jesús, de que me uno a Él, de que vengo a ser parte de Él. Jesús es el pan de vida, el único. Miren conmigo, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Está hablando de él, de sí mismo. Versículo 51, clarísimo, explícito. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No hay mejor significado que el que el mismo Jesucristo le da las cosas. El pasaje lo tiene. ¿Y qué es eso? ¿Cómo puedo comer y beber de Cristo? Bueno, es evidente que el Señor está haciendo una comparación de algo que se da en lo físico para que nosotros comprendamos lo que se debe dar en lo espiritual. ¿Puedes entender lo que pasa cuando hay un comer y un beber? Nosotros tomamos alimentos, comemos, y a través de todo un proceso digestivo, los alimentos se hacen parte nuestra. Nos apropiamos de esos alimentos. Nuestro cuerpo asimila todos esos nutrientes que los alimentos nos dan. Asimismo es en lo espiritual. El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy ese pan de vida que para ustedes tener la vida deben comerme a mí. Y esa referencia de comer mi carne y beber mi sangre, cuando nosotros vamos a las Escrituras, tiene mucho que ver con esa realidad de lo que pasó en la cruz. Jesucristo en la cruz, allí su carne fue completamente molida por causa de nuestros pecados. Dios lo destruyó a Él en la cruz por causa de los pecados de su pueblo. Y su sangre fue derramada. Cuando está hablando de comer su carne y beber su sangre, está hablando de nosotros
creer confiadamente en eso que Él hizo en la cruz del Calvario, poniendo su vida en nuestro lugar para darnos vida, la vida verdadera y la vida eterna. Por eso cuando lo tomamos a Él, tenemos la bendición de ser saciados a plenitud. Nunca más tendremos hambre. Jamás tendremos sed. Porque Jesucristo, habiendo creído en Él, eso significa habiéndolo asimilado, habiéndolo hecho parte nuestra, una vez lo tenemos a Él, estamos completos y satisfechos en Él. De eso se tratan las buenas nuevas del Evangelio, de una persona y de su obra. Ese es Jesucristo. Hablar de comer y beber la sangre de Jesús, de tener en Él la vida eterna, es hacer de la persona y la obra de Jesús una parte vital y esencial de todo nuestro ser. Un comentarista escribió: este pasaje se puede parafrasear de la siguiente manera. Así pues, Jesús les dijo: de cierto os aseguro que a no ser que con una fe viva aceptéis o os apropiéis y asimiléis al Cristo, confiando en su sacrificio, su cuerpo destrozado y su sangre derramada en la cruz, como único fundamento de vuestra salvación, no poseeréis la vida eterna. El que acepta mi sacrificio con corazón creyente y lo asimila espiritualmente, tiene vida eterna para el alma y resurrección de su cuerpo gloriosamente el último día, ese gran día del juicio. Porque mi sacrificio, dice el Señor, es el verdadero alimento y bebida espirituales. El que asimila espiritualmente esta comida permanece en la unión más íntima y vital conmigo. Así como el Padre, el Eterno, me comisionó y es para mí la fuente de vida, así también el que me asimile espiritualmente, ese encontrará en mí la fuente de vida para sí mismo. Este es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual. El que no tiene su origen, un pan que no tiene su origen en lo terrenal, sino que procede del cielo. Es un pan muchísimo mejor que el maná del desierto que comieron los antiguos, los padres. Pero ellos murieron, no se pudieron mantener vivos. Porque en ningún sentido aquel pan, aquel maná, iba a proveer lo que solamente el maná señalaba en adelante. El momento en que Jesús llegara y trajera completa satisfacción. El que me asimile espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá para siempre. Termino la cita. ¿De qué está hablando? Hermanos y amigos, está hablando de lo que se llama la verdadera conversión. Está hablando de lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Está hablando de lo que significa el verdadero creer en Jesucristo. Nosotros cantamos un himno precioso cuando decimos: ¡Aleluya! ¡Mi vida es Cristo! Precioso el himno. Confieso que fácil es de cantarlo.
cuesta vivirlo. Cuando el apóstol Pablo habló de su conversión en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿cómo lo dijo él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, junto con, unido con Él en la crucifixión. Nosotros decimos, queremos resucitar. Sí, pero para resucitar con Él hay que ser crucificado con Él. ¿Y cómo dice el apóstol después? ¿Lo recuerdan? De tal manera que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. De esto se trata. Si tú y yo hemos asimilado y nos hemos apropiado del pan de vida, lo que sale de nosotros es Cristo. La gente debe ver a nosotros lo que ahora somos. En 1 Corintios 2:16 dice el apóstol: tenemos la mente de Cristo. Eso es glorioso. Pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, nos dice en su palabra. Miramos nuestras motivaciones e intenciones para que sean como las de Cristo. Esto llega tan lejos que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo nos habla de que Cristo está en nosotros de tal manera que nuestros miembros de nuestros cuerpos ya no nos pertenecen para que hagamos lo que tú y yo quisiéramos. ¿Y por qué? Porque nuestras acciones con nuestros miembros comprometemos esa unidad especial que tenemos con Cristo, de tal manera que cuando nos unimos a alguien, estamos uniendo a Cristo que está en nosotros. Y Él está en nosotros por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Por años hemos querido redefinir la verdad del Evangelio. Y comúnmente en nuestras iglesias se habla de cristianos comprometidos y no tan comprometidos, de cristianos consagrados y no consagrados. Entonces es muy común un hermano, una hermana que están viviendo su vida ligeramente y dicen: bueno, yo soy un cristiano, pero no soy tan consagrado como aquel hermano o aquella hermana. ¿Y dónde en la Escritura tú encuentras esa distinción? Nosotros podemos hablar en lo que la Escritura enseña, en la realidad de un cristiano más maduro y menos maduro. Una madurez que viene en la medida que tengo tiempo, mientras más conozco de Cristo, más yo tengo de la mente de Él y más puedo vivir a la manera de Él. Cuando estoy recién iniciado en el cristianismo, en ese momento mi mente comienza a conocer esa mente de Cristo y yo voy a ir avanzando y va habiendo una transformación de un periodo de gloria a otro periodo de gloria. Pero no nos confundamos. O me he alimentado de Cristo y Él vive en mí y yo vivo para Él, o no. Cuán triste es venir a la iglesia a pasarse el culto, viendo a los demás, pasándole una vara de medir y terminando el culto y simplemente terminar para desde que te encuentras con alguien comenzar a comentar, decir sobre todo eso. Por supuesto que no edifica.
Amados hermanos, a cristiano no se juega. Y este pasaje es muy claro con eso. No hay cristiano de la secreta, aunque unos cómicos de nuestro país hagan un evento con ese nombre. ¿Qué tan real ha sido que tú y que yo nos hemos alimentado, asimilado y apropiado del pan de vida que es Jesucristo? Nos pone a pensar, pero he aquí la buena noticia del Evangelio. Si tú y yo nos damos cuenta y el Espíritu de Dios trae convicción a nuestras vidas de que no estamos viviendo acorde con esta verdad, que hemos decaído espiritualmente, que nuestra fe se ha debilitado, que nos hemos desanimado y hasta desalentado. Hoy es un día oportuno para una vez más volver a refrescarnos, alimentarnos y tomar nuevas fuerzas, que nuestra fe sea aumentado, el gozo de la salvación sea una vez más restaurado y nosotros podamos vivir de acuerdo a los nutrientes que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el pan de vida, nos ha provisto gratuitamente para todo aquel que viene a Él. Esto es este alimentarnos de Cristo, este creer, este venir a Él, no es algo natural en nosotros. Y el apóstol Juan es muy claro en enseñárnoslo. Y esto es lo que quiero que observemos. La necesidad del obrar de Dios el Padre, del obrar de Jesús mismo y del obrar de las personas para que nosotros participemos, comamos, seamos suplidos por el pan de la vida. Observemos. Versículo 37. El obrar de Dios el Padre. Se necesita un obrar poderoso y soberano de Dios el Padre para que nosotros podamos suplir nuestra necesidad espiritual en Jesucristo, el pan de vida. Dice él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero fíjense lo que vamos a estar viendo en los versículos y viendo la participación del Padre y también de Jesús mismo y luego la que nos corresponde a nosotros. Ese es el punto. Ahora, entonces vayamos observando la acción del Padre. El Padre tiene que darnos a Cristo. El Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso significa, según el pasaje bien claro, que no vamos a ir a Cristo si el Padre no nos da a Él. Porque Él es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. El Padre tiene que darnos al Hijo. Ese venir a mí, del versículo 35, el que a mí viene, bueno, tú y yo no vamos a poder ir a Jesús si el Padre no nos da a Él. Tiene que haber una obra del Padre en nosotros para llevarnos a Cristo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Está claro el versículo? Yo creo que sí. Muy claro. Hay una obra del Padre, soberana, amorosa, electiva. Hay un obrar de Él, todopoderosa, para que nosotros vayamos a Cristo. Versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
Hay que oír y aprender del Padre. Versículo 65. Sí, el Señor le volvió a repetir.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El pasaje es claro en que es necesario el obrar poderoso, soberano y electivo de Dios el Padre para que podamos ir a Jesús, creer en Él y ser saciados plenamente. Es necesario que el Padre obre en ti y en mí, escogiéndonos en su gracia para llevarnos a Jesucristo. ¿Queremos ser saciados con ese pan de vida que permanece para la eternidad? Entonces debemos entender la necesidad de la obra del Padre en nuestras vidas.
Ahora, eso es algo que hace Dios el Padre.
Pastor, ¿y si es Él que lo hace, qué puedo hacer yo? Clamar. Él nos enseñó, pídeme para ayudarte. Tú y yo no podemos cambiar para nada ni hacer nada con lo que le respecta a Él hacer, excepto suplicar humildemente, Padre de toda bondad, en tu amor eterno, prolonga tu misericordia sobre mí, pecador, y con tu poder vence toda resistencia de incredulidad en mí y llévame en tu gracia salvadora a Jesucristo. Imposible para ti y para mí creer en Cristo o ir hacia Él correctamente, como Él demanda, y ser saciado en Él si el Padre no hace su obra. Es necesario hacer eso. Ahora, no solamente es la obra necesaria del Padre, Jesús mismo está diciendo en el pasaje que es necesario su obrar. Miren conmigo, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, ¿vendrá a quién? A mí. Él es el objeto de fe, Él es a quien tenemos que ir. Él es esa persona a la quien nosotros acudimos. Y Él dice, y el que a mí viene, entonces yo no le echo fuera. Gloria a su nombre. Que no nos echa fuera. Pero tenemos que ir a Él. Es en a la persona de Él. Versículo 39. Que todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién es que no debe perder a ninguno y resucitarlo en el día postrero? Jesús. Su obra también es una obra poderosa, amorosa, para con esos escogidos. Es Él el que tiene el poder para resucitarnos en el día postrero. Versículo 40, versículo 44. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. El que cree en mí, ese tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ese que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, etc. ¿Cuál es el punto? Imposible para ti y para mí ser saciados espiritualmente sin ese obrar poderoso, amoroso y sacrificial de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo no viene y no obra conforme a lo que fue su vida perfecta y su muerte en la cruz y el haber sido sepultado y el haber resucitado y ahora ascendido a los cielos, sentado en el trono a la diestra de Dios, habiendo prometido su regreso para con su pueblo, si ninguna de esas cosas están, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. No hay ninguna manera de saciarnos espiritualmente. Pero la bendición es, y la verdad del Evangelio es, que Jesucristo vino y vivió esa vida perfecta y agradó plenamente al Padre, cumpliendo perfectamente la ley. Y fue allí a la cruz y tomó sobre sí toda la ira de Dios correspondiente a los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Todos. Plena satisfacción para el Padre. La justicia quedó completamente satisfecha. Y cuando nosotros creemos en Él, eso se pone a nuestra cuenta. Maravilloso es el gran amor de Dios. Amados hermanos, amigos, tenemos que entender estas cosas. Esto no es tan simple como decir, mira, no importa si tú entiendes o no entiendes, tú nomás tienes que decir, creo. En una ocasión, hace muchos años, una señora me dijo, eso es tan simple como las gallinas cuando dicen que cacarean y tú lo oyes decir, creo, creo, creo. La verdad que no entendí mucho el asunto, pero lo quería poner tan simple. No, no es tan simple. No es gracia barata. Mira lo que costó el que tú y yo seamos saciados completamente. En toda plenitud. Para creer necesariamente, el Padre tiene que hacer su obra. Dios el Hijo, Jesucristo, también tiene que hacer su obra. Y yo tengo que entenderlo. Es su persona y es su obra. Cuando tú dices que eres cristiano, tú estás hablando de que tú entiendes muy claramente lo que significa quién es Jesús y lo que Él hizo. Y por supuesto, entenderé muy claramente quién eres tú. Con tus pecados, un muerto espiritual, necesitado de vida, un insatisfecho espiritual, necesitado de ser saciado, hambriento y sediento. Pero Jesucristo, el pan de vida, sacia completamente el alma hambrienta y sedienta. Pero el pasaje no solamente nos habla del obrar de Dios el Padre, y el obrar de Dios el Hijo, de Jesús mismo, sino que nos habla de la acción que tú y yo debemos tomar, de la acción que las personas debían tomar, porque Dios no hace lo que nos corresponde a ti y a mí. Tú y yo somos responsables de que, oyendo la oferta del Señor Jesucristo, oyendo el llamado del Evangelio, he aquí que tú y yo tenemos que responder a ese llamado. El llamado es para todos, es abierto. Una vez más, Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Aquí hay una acción que te corresponde a ti y que me corresponde a mí. Tú tienes que creer. Yo tengo que creer. Tú tienes que ir a Cristo. Yo tengo que ir a Cristo. Ah, pero si el Padre me trajo, entonces yo no tengo que preocuparme por eso. No, eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje habla de las responsabilidades y las acciones que tiene cada uno. Ah, pero si Dios no me escoge. Oye, déjaselo a Dios. ¿Y quién soy yo y quién eres tú para estar cuestionando o pensando que nosotros podemos descubrir la mente de Dios? ¿Qué pretenciosos somos? Él es Dios. Ahora, hagamos la parte que sí nos corresponde a nosotros. ¿Estás convencido de que tú estás insatisfecho espiritualmente? ¿Estás convencido de que tú estás necesitado de ser saciado? ¿Estás convencido de que tu alma tiene un hambre espiritual y tiene una sed espiritual? ¿Puedes ser honesto y mirar tu vida y darte cuenta de que tienes hambre y tienes sed? Tú, sí, tú, aún tú, que Dios en su misericordia y en su providencia te haya provisto de muchos bienes materiales, ¿no te das cuenta del vacío que aún tienes, de tu necesidad? ¿Lo tienes? Entonces, si entiendes eso, entendiendo tu necesidad, entonces acógete a la oferta que Jesucristo te está diciendo: yo soy el pan de vida, ven a mí, cree en mí, y serás saciado completamente. Saciado a plenitud. Toma todo el pasaje y mira una y otra vez, la acción que nosotros tenemos que hacer. Hay un ir. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no tengo que ir. El día que el Padre quiera, me manda. Porque el que viene a Él es que Él no le echa fuera. Y el que no viene se quedó fuera, tristemente. El que me come, el que come mi carne y bebe mi sangre, hay una acción, una responsabilidad, un deber que tú y yo tenemos. Si queremos esa comida que permanece para vida eterna, si lo hacemos, es nuestra, la tenemos y nadie nos la quita. ¡Qué bendición! Después pueden ver el pasaje, ven el punto 3, ¿verdad? La reacción y los resultados. Pero hay dos obstáculos aquí que quiero tomarlo como aplicación. Versículo 36. Los obstáculos no son si Dios no quiere, si Jesús no quiere, no. Ellos han dicho que hacen lo que ellos tienen que hacer. Y están ofertándonos el Evangelio. Entonces, decir como Dios no quiere, cuando Él me está diciendo, me está ofertando que venga. Pues, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, no intentes excusarte en que tú no has venido a Jesús y te has alimentado de Él. No le eche la culpa a Dios. Ni le eche la culpa a Jesús. ¿A quién se la ha hecho? A mí. A ti, perdón, no me la he hecho a mí, échatela a ti, yo me la he hecho a mí. Mas os he dicho, dice el Señor, versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. Uf. No te falta la evidencia. No quieres, por la realidad de la dureza de corazón, por esa realidad de incredulidad que está tan enraizada en ti y en mí. Nos viene de nacimiento y a lo largo de la vida se fortalece más y más. Incrédulos. La incredulidad es un obstáculo que hay que vencer, que hay que remover. Imposible para ti y para mí dejar de ser incrédulos a menos que Dios haga una obra en nosotros. Te tengo buena noticia. Dios tiene poder para remover tu incredulidad y la mía. Y nosotros podamos decir con toda confianza salvadora: Jesucristo, yo quiero comer hoy mismo de ti.
y ser saciado por ti. Pero no lo ignoremos. Somos incrédulos por naturaleza. Y esto es un gran obstáculo. Una cosa más, otro obstáculo. Jesús habla del versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La murmuración en este caso es una susurra entre ellos, crítica, como que tú estés ahí sentado y estés argumentando: eso no es así, eso no es así. A mí me enseñaron desde chiquito, en mi iglesia me dijeron, yo he vivido y yo. Es de Jesús que te estamos hablando y te estamos mostrando lo que la palabra de Dios enseña. Lo tenían a él, pero no se concentraron en lo que él estaba diciendo, ni estaban preocupados por averiguar cuál era el significado claro de lo que decía, sino que ese susurro crítico murmurador no les dejó ver con claridad, sino más bien se quedaron en su ceguera. Y tomaron un argumento de familiaridad. Pero ese Jesús, su papá José, su mamá María, sus hermanos están con nosotros, todito. Lo conocemos. Este es tan familiar. No puede ser él. Oye, ¿y porque ustedes lo conocieran en su familiaridad, ¿quién dijo que no podía ser? Por lo menos, disponte, date la duda de decir: déjame ver si es así. Y entonces averigua, conforme a lo escrito, si él está cumpliendo con todas las señales del Mesías que así había estado dicho por los profetas. No, no puede ser él. ¿Cómo es eso? Que él es el pan que descendió del cielo, si él estaba con nosotros. La incredulidad y ese susurro crítico murmurador nos impiden ver claramente a Jesús como el único que puede satisfacer, que satisface, no puede, que lo hace, que satisface plenamente nuestras almas hambrientas y sedientas. O que el Señor, con el poder de su Espíritu, elimine, remueva, cambie esos obstáculos para que ustedes y yo podamos disfrutar de la verdadera comida que permanece para vida eterna. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre nuestro, obra con poder y guíanos a Jesucristo. Señor Jesucristo, obra con poder y tómanos. No nos eche fuera, recíbenos y sácianos. Espíritu de Dios, obra con poder y aplica esta verdad a nuestros corazones. Y concédenos el ser saciados a plenitud en Jesucristo, el pan de vida. En su nombre. Amén.